hermano José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, hermano Franklin? Que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios, estoy bien, feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos cordialmente a cada uno de nuestros amigos y hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su Santa Palabra. Sin dudas, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Así es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y los amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseoso de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM, para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 12 de Apocalipsis, capítulo 13 del Seminario Bíblico Escudriñando las Profecías, y el tema: la aplicación de la estatua de Daniel 2 y de la visión de las cuatro bestias de Daniel 7. Esta en la parte H. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración, y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Santa Biblia. Oremos. Querido buen Dios y Padre nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras.
Sí, Señor.
Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu. Amén. Dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas.
Amén, Señor.
Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre.
Amén.
Encárgate, oh Dios, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo y bendito nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Antes de dar inicio al tema de hoy, vamos a hacer un resumen de la clase anterior para que podamos recordar lo aprendido y así se nos facilite el entender el tema de hoy. También lo haremos para que se puedan beneficiar aquellos que no pudieron escuchar el programa. Recordemos que por asunto de tiempo no vamos a poder leer todas las citas bíblicas, pero usted las puede anotar y más tarde las estudia o las repasa en casa. Estamos estudiando la serie de Apocalipsis 13, que es una de las pocas profecías que faltan por cumplirse, y que para la mayoría de los cristianos, y qué decir de los que no son cristianos, desconocen por completo que ya todo el escenario está listo para su cumplimiento. Apocalipsis 13 nos presenta la profecía de una bestia que vio salir el apóstol Juan del mar, la cual está formada por partes de tres diferentes bestias depredadoras y sanguinarias. Allí vimos que el dragón, es decir, el diablo, le dio el poder, el trono y grande autoridad. Vamos a repasarlo. Leamos Apocalipsis 13, versículos número 1 y el versículo número 2.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad.
Sabemos que las profecías bíblicas están expresadas en lenguaje simbólico, pero que la misma Biblia da el significado de esos símbolos. Por ejemplo, en Apocalipsis 17:15 explica que el agua significa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Anote allí, Apocalipsis 17:15. O sea que Juan, al decir que vio subir del mar una bestia, eso significa que en realidad esa bestia salió, fue de la muchedumbre o de una multitud o de varias naciones. En Apocalipsis 12:9, anote allí, Apocalipsis 12:9 dice que el dragón es el símbolo de Satanás, que es quien le da el poder, el trono y grande autoridad a esta bestia. Para poder descifrar el significado de los símbolos que aparecen en Apocalipsis 13, versículos 1 y 2, y así poder entender el mensaje que hay en ellos, hemos tenido que estudiar los capítulos 7, el capítulo 2 y el capítulo 8 del libro de Daniel.
En el capítulo 7 de Daniel vimos una profecía que Dios le dio al profeta Daniel más de 590 años antes de Cristo, por medio de una visión con 4 bestias que coinciden con los animales de los cuales está formado el cuerpo de la bestia que el apóstol Juan vio salir del mar. Allí mismo en Daniel, el capítulo 7, los versículos 16 al 27, vimos que un ángel le dio la interpretación del significado de aquel sueño de Daniel. En los versículos 17 y 18 de Daniel 7 podemos ver que en profecía las bestias significan reinos y que estos 4 reinos dominarán la tierra. Luego del 4º reino saldrán 10 cuernos que simbolizan 10 reyes. Después saldrá otro cuerno, el número 11, que será más pequeño, que derriba a 3 de los primeros 10, que tiene boca y habla grandes cosas contra el Altísimo y persigue a los santos del Altísimo y los vence. Cuando esto ocurra, dice la profecía, se hará el juicio y se le entregará el reino a los santos del Altísimo. También dijimos y comparamos con los datos históricos cómo Dios usa estas bestias como símbolos de estas 4 potencias o imperios mundiales para representar el carácter de esas naciones o de esos gobernantes, los cuales coinciden con el carácter de los animales que los representan.
En el capítulo 2 de Daniel vimos una profecía que Dios le dio al rey Nabucodonosor 600 años antes de Cristo por medio de el sueño con una estatua formada de la cabeza a los pies por oro, plata, bronce y por hierro, y que finalmente se dividía en los 10 dedos de hierro con barro cocido. En esta estatua parecía también, es una profecía que se le da la interpretación de esos símbolos allí mismo en el libro Daniel y el mismo capítulo 2. Por ejemplo, Daniel 2, 36 al 45, allí se explica que estos 4 metales simbolizan 4 reinos que dominarán la tierra, luego de los cuales el último de ellos se dividirá en 10 reinos simbolizados por los dedos de los pies de la estatua, pero que así como el barro no se une con el hierro, así tampoco las 10 naciones se volverán a unir para hacer un imperio mundial. Además, dice la profecía que después de que el gobierno simbolizado por el hierro se divida en 10 reinos, el Dios del cielo levantará un reino que no terminará jamás y quedará para siempre. Decíamos que aquí Dios usa los metales como símbolo de estos 4 imperios mundiales y las 10 naciones para representar la relación de esos gobernantes o de esas naciones con Dios y o con el pueblo de Dios en base a su valor económico. Mientras menor valor, peor es la relación.
Algo que resaltamos fue que no tenemos nada que inventar en cuanto a estas profecías, ya que no solo encontramos las interpretaciones en la Biblia, sino que también vimos cómo en ella aparecen los nombres de los cuatro imperios, los que además es totalmente comprobable por los libros de historia y las enciclopedias.
Así que podemos ver en Daniel capítulo 2, versículo 38, que dice que Nabucodonosor o Babilonia constituye el primer imperio simbolizado por la cabeza de oro de la estatua y por el león con alas de águila de la profecía paralela en Daniel capítulo 7, pero allí está en el versículo número 4. La historia confirma que el rey Nabucodonosor consolidó su imperio en el año 605 a.C.
En el libro de Daniel, capítulo 5 y el versículo 38, la Biblia nos da el nombre del segundo imperio. Es de los Medo-Persas, quienes vencieron a Babilonia en el año 539 a.C. Este imperio está representado por los pechos y brazos de plata en Daniel, el capítulo 2, versículo 32 y 38, o por el oso de Daniel, el capítulo 7, el versículo 5, y por el carnero de Daniel 8, versículo 20.
En Daniel 8, pero el versículo 21, la Biblia nos da el nombre de Grecia, quien fue el gobierno que venció a los medos persas en el año 331 a.C. en la famosa batalla de Gaugamela, y se convierten en el tercer imperio que dominaría la tierra. En esta profecía de Daniel 8, los griegos están simbolizados por el macho cabrío, pero en Daniel 2, versículos 32 y 39, los griegos están simbolizados por el vientre y los muslos de bronce de la estatua. En Daniel 7, que es otra, la tercera profecía paralela, los griegos están representados en Daniel 7, los versículos 6, 11, 17 y 18. Están simbolizados por un leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas de ave.
La historia confirma que los romanos vencieron a los griegos en el año 168 a.C. en la batalla de Pitna, y así se convierten en el cuarto imperio, simbolizado en la estatua de Daniel 2, por las piernas de hierro. Según dice Daniel 2, el versículo 40, este cuarto reino está simbolizado por una bestia espantosa y terrible que tenía 10 cuernos en Daniel 7, versículos 7, 19 y 23.
La Biblia dice que este cuarto reino no será conquistado por otro imperio, sino que se dividiría en 10 reinos más pequeños, simbolizados por los dedos de los pies en la estatua. Podemos ver eso en Daniel 2, anote allí, Daniel 2, versículo 41 al 43. Asimismo está simbolizado en Daniel 7, versículos 24 y 25, Daniel 7, 24 y 25. Allí dice que los 10 cuernos que tiene la cuarta bestia o el cuarto imperio significa que de este imperio saldrán 10 reinos. Pero esta profecía añade que después saldrá otro cuerno pequeño, u otro o lo que sea, un país más pequeño que se hace enemigo de Dios, blasfema contra él y derriba a tres de los países que habían salido antes que él del Imperio Romano. Además, este pequeño cuerno o país número 11 persigue a los que quieren manifestarse, mantenerse fieles y obedientes a Dios, ya que al ser enemigo de Dios también es enemigo de su pueblo.
Eso es lo que dice la profecía, pero tú puedes confirmar en la historia cómo a partir del año 475 después de Cristo, cuando Odoacro, rey de los Érulos, venció al emperador romano Rómulo Augustulo, lo que originó que el imperio romano se fuera fragmentando debido a que las llamadas tribus bárbaras se fueron independizando. Luego estas tribus se fueron dominando unas a otras entre sí, y finalmente el territorio que ocupaba el Imperio Romano quedó dividido en 10 reinos principales que con el paso del tiempo fueron dando lugar a los países que hoy forman lo que conocemos como Europa.
Si tú buscas en los libros de historia o en las enciclopedias, podrás ver que el Imperio Romano fue dividido en 10 reinos principales que fueron los siguientes en aquel tiempo. Los francos, que vinieron a ser Francia, el número 2. Los anglosajones, que después formaron Inglaterra, número 3. Los alemanes, que hoy son Alemania. El número 4, los suevos, que hoy son Portugal. Número 5, los visigodos, que hoy son España. Número 6, los burgundios, que vinieron a ser Suiza. Los números 7, los lombardos, que hoy son Italia. El número 8, los vándalos. Número 9, los érulos. Y finalmente el décimo país, los ostrogodos. Estos tres últimos países, los vándalos, los érulos y los ostrogodos, no aparecen en el mapa de Europa, ya que fueron destruidos conforme dice la profecía de Daniel 7:24. Aunque puedes encontrar sus nombres y su historia dentro de la historia de los otros siete países. Incluso acabamos de ver que fue precisamente Odoacro, el jefe de los érulos, uno de los tres países desaparecidos, el que depuso o venció al emperador Rómulo Augustulo, el último emperador romano de Occidente.
Si nos dimos cuenta, desde que se le dio la profecía al rey Nabucodonosor por el año 600 a.C. hasta la división del Imperio Romano en 10 naciones, han pasado más de 1100 años y ya hemos llegado a los países que existen en estos días, de los cuales la palabra profética dice dos cosas que, por lo trascendentales que son, no las debemos olvidar porque nos involucra a todos nosotros. Primero, que después del cuarto imperio, los países restantes estarían formados por barro y hierro. Segundo, que en los días de estos reyes o países en los que se dividió el Imperio Romano ocurrirá la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y formará un reino que no será conquistado por otro país o que durará para siempre y se lo entregará a los santos del Altísimo, es decir, a su pueblo fiel. Recuerden que precisamente estamos en el tiempo que la Biblia llama en los días de esos reyes.
Vamos a analizar la parte final de la profecía de la estatua de Daniel 2 y a ver los dos puntos que acabamos de mencionar. Busquemos Daniel capítulo 2, Daniel 2, y vamos a leer el versículo número 42.
Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil.
Si leemos la historia de la desintegración del Imperio Romano o la historia de Europa, vamos a ver que existían una gran cantidad de tribus dispersas por todo el continente después que el imperio se fragmentó. Pero solo las siete tribus más fuertes sobrevivieron y forman los países que existen hoy día. Bueno, en realidad son ocho, porque son ocho países, en los que fue el territorio de lo que se conoció como el Imperio Romano, como ya hemos visto. Aquí se cumple lo que estaba escrito, ya que no se ha podido volver a formar un imperio mundial en esa área. Eso en cuanto a las características de los reinos fuertes, como el hierro, y otros débiles como el barro. Pero en cuanto al barro como símbolo que representa la relación de esos gobiernos con Dios, la parte de los reinos o los países después de la fragmentación del Imperio Romano es representativo de una horrible relación. El barro representa una horrible relación cuando se supone que debía ser lo contrario, ya que a partir del año 1440, cuando el alemán Juan Gutenberg inventó la imprenta, lo primero que se reprodujo fue la Biblia. Sin embargo, a pesar de que eso ha permitido que se encuentre por lo menos un ejemplar de la Biblia en la mayoría de los hogares, por lo tanto, hay una mayor posibilidad de conocer a Dios y a su voluntad, lo que debe permitir una mejor relación con Dios, pero en la realidad es otra. Y eso ya estaba profetizado en la misma Biblia. Solo para hacernos una imagen de esta realidad, tenemos que aceptar que la mayoría de las personas hoy día no les interesa tener una relación con Dios. Dios no se equivoca y en la Biblia describe el actuar de la mayoría de las personas en el tiempo del fin. Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a cómo serían las personas en el tiempo del fin. Eso lo encontramos en segunda de Timoteo, anote allí, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5.
Y dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita.
Yo no sé si usted conoce algunas personas que tienen estas características, pero no es coincidencia, sino que es profecía. Entre tantas cosas, el versículo 4 que acabamos de leer dice que la gente en el tiempo del fin serán amadores de los deleites más que de Dios. No sé si eso le es común verlo hoy día. Aún dentro del mundo de los cristianos se supone que debía haber una buena relación con Dios, pero la realidad no es así. Recordemos que Jesús dejó una sola iglesia cristiana o un grupo de seguidores dirigida por los apóstoles, quienes continuaron enseñando las doctrinas y lo que habían aprendido de Jesús por palabra y por ejemplo. Sin embargo, no mucho tiempo después, la iglesia cristiana fue siendo infiltrada por miembros de las iglesias judías y otras sectas que pretendían introducir a la nueva iglesia las prácticas de las cosas que Jesús había combatido. Si quieres conocer de estas luchas de la iglesia primitiva, puedes leer la Biblia desde el libro de Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis, ya que en todos esos libros se denuncian estos intentos por hacer cosas diferentes a la voluntad de Dios y los consejos que el Señor daba a los apóstoles sobre cómo preservar la iglesia de estas mezclas que conllevan al alejamiento de Dios. Sin embargo, escuche bien, hoy día, en lugar de existir una sola iglesia cristiana como lo dejó el Señor Jesús, existen aproximadamente 33,000 denominaciones cristianas alrededor del mundo. O sea, 33,000 denominaciones diferentes en todo el mundo, y entre ellas hay diferencias doctrinales. Según esto, es un reporte de la Enciclopedia Cristiana del Mundo de Barrett Curiam, Johnson, Prensa de Oxford University, segunda edición 2001. Realmente esto es alarmante, ya que es imposible que, al tener diferencias en sus creencias, todas puedan estar en lo correcto y puedan estar llevando una buena relación de obediencia con Dios. Te hago una pregunta: ¿piensas que tu denominación es la que está en lo correcto y está bien delante de Dios? Pregúntale eso mismo a los miembros de la iglesia que está en la otra esquina y verás qué te van a responder. El hecho de que nos sintamos bien haciendo lo que nosotros consideramos que está bien según nuestra opinión para agradar a Dios, no nos garantiza que Dios se agrada de eso, a menos que esté respaldado por las Sagradas Escrituras. Vamos a ver algunos versículos que describen de la condición de los cristianos en el tiempo del fin. Allí vamos a ver claramente que Dios solo se agrada y conoce o reconoce a los que hacen la voluntad de su Padre. Sin embargo, muchos insisten en que pueden hacer las cosas a su manera y que Dios los va a entender y los va a aceptar como están. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Vamos a ver, busquemos Mateo, el libro de Mateo, el capítulo 7, el versículo 21 al 23, Mateo 7, 21 al 23, y escuchemos lo que la Biblia o Jesús le tiene que decir a los cristianos en el tiempo del fin.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Si notamos, esta cita no se refiere a las personas corrientes, se está refiriendo a los que pertenecen a las iglesias donde se profetiza, se echan fuera demonios y se hacen milagros, pero a la manera de los hombres. quizás solo para agradar a los hombres y no a Dios. Por lo tanto, serán rechazados por el Señor, ya que no han tenido una buena relación de obediencia al grado que Jesús les dice que no los conoce. Esto es realmente grave, ya que cuando Jesús diga eso, ya será demasiado tarde. El tiempo de arreglar tu relación con Dios es ahora. Por eso es que el Espíritu Santo ha hecho que tú estés escuchando este programa. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 encontramos una profecía que también habla de la condición de la iglesia en el tiempo del fin. Y que dicho sea de paso, si tu iglesia es así como vamos a leer o conoces alguna iglesia donde ocurre esto, eso significa que el fin está cerca, ya que esta es una señal del fin. Nosotros vamos a estudiar esta profecía de Apocalipsis capítulo 3 más adelante, pero como nos ayuda este pasaje a entender el tema que estamos desarrollando hoy, vamos a repasarla superficialmente. Como hemos dicho, este es un mensaje que Dios le envía a las iglesias en el tiempo del fin, donde describe la condición de sus miembros en general. No solo para hacer ver su condición, sino que luego les hace, al final del pasaje, les hace un firme llamado al arrepentimiento y una promesa de que los que se arrepienten de esa conducta de adoración a su manera, recibirán una gran promesa que Él la cumplirá en su tiempo. Vamos a ver, Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 20.
Y escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Bien, si repasamos con calma este pasaje, Apocalipsis 3, versículos 14 al 22, allí no hay ninguna felicitación para la iglesia en el tiempo del fin. No hay nada bueno que aparezca ahí. Todo es reproche, todo es llamado de atención. Así que esa es la condición que encontrará el Señor Jesús cuando venga. Así que mis queridos hermanos y amigos, estas cosas no son bromas ni son cuentos. Por eso nos esmeramos, no por decir lo que pensamos o creemos, sino más bien nos esmeramos por leer en la palabra todo lo que de ella enseñamos. Por esta y entre todas o varias muchísimas razones es que la profecía dice que después del Imperio Romano los países están simbolizados por el barro en cuanto a su relación con Dios. Seguir a las mayorías no siempre es seguro. Escucha bien eso. Seguir a las mayorías no siempre es seguro, a menos que lo que se hace o se deja de hacer esté permitido o aceptado por la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia respecto de seguir a la mayoría en un pasaje que describe cuando Satanás reunirá, esto es una profecía futura, cuando Satanás reunirá a los perdidos para realizar una batalla 1000 años después de la segunda venida de Cristo, donde dice que los convocados, o sea, los que se han perdido, serán como la arena del mar. Es decir, que es una muchedumbre, es una mayoría. Veamos eso, Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 9.
Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió.
Tremendo. Continuando con la profecía, regresando a Daniel 2, vamos a buscar los versículos 44 y 45, donde se describe el final de la interpretación que Dios dio a Daniel, y él a su vez se la está relatando al rey Nabucodonosor. En ese pasaje se profetiza que después que el imperio de Babilonia se divida en 10 naciones, cosa que ya ocurrió, las cuales no se volverán a unir para formar otro imperio, ocurrirá la segunda venida de Cristo, y justo con ese acontecimiento se desmenuzará o se destruirá todo lo que hay en la tierra. Cuando venga Cristo, todo lo que hay en la tierra será destruido. Daniel, vamos a leer Daniel 2, versículo 44 y 45.
En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el oro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación.
Los detalles de cómo ocurrirá esta destrucción de la estatua que simboliza la historia de este mundo están en el libro 2 de Pedro, capítulo 3, versículo de 9 al 14. Ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo nuevamente para recordarlo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo de 9 al 14.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos la venida del Señor del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz.
Nos llama mucho la atención de que a pesar que esta profecía dice que la estatua, es decir, la historia de la tierra, será desmenuzada o será destruida, lo que indica que en la tierra no va a quedar nada vivo. Sin embargo, se predica mucho sobre la segunda oportunidad que tendrán para prepararse los que no estén listos cuando Cristo venga en su segunda venida. Honestamente, no sé de dónde sale esa enseñanza, pero lo que sí dice la Biblia es que cuando Cristo venga, solo los que estén en buena relación con Él serán tomados o arrebatados para recibir al Señor en el aire, ya que aquí en la tierra todo se estará incendiando. Ya acabamos de ver eso en 2 de Pedro capítulo 3. Ahora vamos a ver en ese instante en que aparece Jesús en las nubes de los cielos, se incendia la tierra, como vimos en 2 de Pedro, ¿qué ocurrirá simultáneamente? Eso lo dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4, anote allí, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Vamos a leer a ver qué dice la palabra.
Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Bien, aquí hemos visto pues de que cuando aparezca el Señor en las nubes, los ángeles, dice Apocalipsis que los ángeles tomarán a los que están vivos en Cristo junto con los muertos en Cristo que serán resucitados ese día, en ese momento. Y ambos grupos, dice que los vivos no precederemos a los que durmieron, es decir, los vivos en Cristo no iremos primero que los que murieron en Cristo, sino que juntos en el mismo momento seremos llevados para recibir al Señor en las nubes, en el aire. Así que la tierra se incendia. La pregunta es, ¿qué pasará ese día con los que están vivos y no están en Cristo? ¿Qué piensan ustedes que va a ocurrir? Tomando en cuenta lo que dice Segunda de Pedro. Sí, allí dice que todo se incendiará con la gloria del Señor. Entonces, los que estén vivos, pero que no estén en Cristo, ese día van a morir. Y quedarán muertos junto con los que ya estaban muertos antes que viniera Cristo. Y Apocalipsis 20, eso que estoy explicando está en Apocalipsis 20, lo vamos a ver más adelante, solo para completar el cuadro. Apocalipsis 20 dice que después de 1000 años, esos que queden muertos aquí, el día de la segunda venida de Cristo, serán resucitados. Acabamos de leer hace un momento cuando el diablo empezará a engañarlos y tratará de usarlos. Dice que serán como las arenas del mar para atacar la santa ciudad que desciende del cielo en ese preciso momento, 1000 años después de la venida de Cristo. Eso solo lo estoy adelantando para que no quedemos así con incógnitas en el aire. Eso lo puede usted leer con calma en casa. Léase Apocalipsis 20 y verá que se complementa lo que yo estoy diciendo, se complementa el cuadro de la segunda venida de Cristo. Esta escena de la segunda venida de Cristo se puede cumplir en cualquier momento, puesto que es lo único que falta por cumplirse de la profecía de la estatua de Daniel 2. Y de seguro que se va a cumplir, así como ya se ha cumplido el 90% de esa profecía, independientemente que lo creamos o no lo creamos. Recuerden la experiencia de Nabucodonosor. Él no creyó que su reino de oro iba a ser vencido por un reino de plata. Y el capítulo 3 de Daniel nos dice que él construyó toda una estatua de una altura de 10 pisos, toda de oro, para darle a entender a Dios que su reino de oro no sería eterno. Sin embargo, aunque no creyó, la profecía se cumplió. Su reino fue vencido por un reino de plata de los medos persas. Esta final de la profecía de Daniel 2, de la segunda venida de Cristo y la destrucción lo que hay en la tierra por fuego, no por agua como fue en la primera vez, ahora será por fuego. Para cuando esto ocurra, ya el pueblo de Dios debe haber tomado su decisión de obedecer a la voluntad de nuestro Padre Celestial, como dice Mateo 7:21, la cual es la única forma de agradar nuestra relación con Él, obedeciéndole. El tiempo se nos ha terminado por el día de hoy, tenemos que parar por aquí. En el próximo semana, el próximo programa, vamos a analizar el final de la profecía de la visión de las cuatro bestias de Daniel 7 y también el final de la profecía del carnero y el macho cabrío de Daniel 8, si Dios lo permite.
Hermano Franklin y queridos oyentes, realmente estoy impresionado y agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy, de este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que deseen me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también lo puede hacer. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio del día de hoy.
Amén.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo,
sí,
directamente,
Señor,
en las Sagradas Escrituras.
Gracias, Padre.
Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre el cumplimiento de las profecías, tal cual como lo habías anunciado, nos ayuden a confiar en el cumplimiento de las profecías que faltan por cumplir.
Sí, Señor.
Ayúdame a programar el tiempo para dedicarlo al estudio de tus profecías y las instrucciones que por medio de ellas tienes para la preparación de tu pueblo conforme a lo que nos toque vivir de lo porvenir.
Amén.
Que estas enseñanzas queden atesoradas en nuestra mente y en nuestro corazón para siempre.
Amén, Señor.
Gracias por fortalecer nuestra fe.
Gracias,
por medio,
Señor,
del conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a permitir que tú hagas en nosotros,
sí, Padre,
los cambios que deseas hacer en nuestras vidas.
Amén.
Y ayúdanos a enseñarle a otros lo que hoy tú nos has enseñado, o a motivarlos para que ellos también escuchen este programa radial y se beneficien igual que nosotros.
Amén, Señor.
Sea, Padre, con cada persona que ha escuchado este programa. Asimismo, suplicamos multipliques las bendiciones para nuestros patrocinadores, para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo más.
Amén.
Perdona,
amén,
nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó,
sea,
en,
Padre,
la cruz del Calvario.
Amén.
Para remisión de todos nuestros pecados. Te entregamos todas nuestras necesidades para que sea en nosotros conforme a tu voluntad.
Amén.
Porque lo agradecemos y lo suplicamos todo conforme a la voluntad en el nombre sagrado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que el Señor les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.